Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de este miércoles 4 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en esta jornada que en la que nos dicen los del tiempo. Tendremos bastante calor, ¿eh? Llegaremos a los 35 grados las horas centrales del día, a mediodía. Va a hacer calorcito en este septiembre de vaivén, ¿eh? Porque también anuncia los del tiempo que viene el viento del norte y que va a haber que coger la chaquetita pronto. Pronto, dentro de un día. Pero bueno, los del tiempo, la ventaja que tiene es que te lo van contando todos los días. Lo van afinando tanto que al final aciertan, lógicamente. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 21 en la capital y 22 en la zona sur. Llegaremos a los 35. El curso político en la Comunidad de Madrid ha empezado muy entretenido. Precisamente no ha empezado plano, ha empezado en alto. Con la petición de una comisión de investigación que puede durar durante mucho tiempo. Seguramente hasta finales del año 2020. Que también se trata de eso, que las comisiones de investigación tengan su tiempo para investigar lo que tengan que fiscalizar. En este caso, Avalmadrid, que es una entidad semipública que concedía créditos a empresas, pequeñas y medianas empresas, y se quiere investigar lo ocurrido entre el año 2007 y 2018, incluido, y aquí está la clave, la pregunta es si sin esta clave habría comisión de investigación, el préstamo concedido a una empresa participada por el padre fallecido de la actual presidenta regional de la Comunidad de Madrid. La cuestión es si tendríamos esta comisión de investigación y este caso si no estuviera de por medio el padre de la presidenta regional. Que hablamos de un crédito de 2011, cuando Isabel Díaz Ayuso no era presidenta. Aún así, por ejemplo, Íñigo Errejón de Más Madrid dice que hay que investigar un trato de favor a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en el año 2011 era asesora de comunicación del PP y fue en el puesto 74 de la lista de la Comunidad de Madrid. Pero ahora es la presidenta de la Comunidad de Madrid y hay que investigar si hubo trato a la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2011. En eso estamos. La iniciativa ha surgido del PSOE, está apoyada por Más Madrid, Podemos y aquí viene la noticia, también por Ciudadanos, que forma parte del gobierno al 50% de la Comunidad de Madrid, gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo afecta esto a la convivencia interna del gobierno? Dicen en Ciudadanos que esto no afecta. Ciudadanos tiene la Consejería de Economía. Toda la información de Avalmadrid. Ciudadanos ha dicho que va a cerrar Avalmadrid. La cuestión aquí es, cuando presenten la lista de comparecientes, ¿qué hará Ciudadanos con el caso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con quien comparten Consejo de Gobierno al 50%? Como les digo, que ha empezado entretenido el curso político en la Comunidad de Madrid, además del caso de la Púnica, de la segunda parte, porque esto va por partes. Otros investigados, otro casi medio centenar de investigados, sobresalen Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El Partido Popular dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y de hecho el Partido Popular está exhibiendo una lista de 100 personas del Partido Popular que a lo largo de estos años han sido llamados por un juez y luego no ha pasado nada más. En este caso, en el Partido Popular dicen que estamos en la misma situación, que les ha llamado el juez, y ya veremos a dónde llega todo esto. Pero esto lo tenemos que ver dentro de muchos años, porque la Púnica ya lleva 5 años y es posible que le queden como mínimo otros 5. El caso es que el Partido Popular marca distancia con los investigados. De hecho, por ejemplo, el Partido Popular ha tenido que destituir en el gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con Ciudadanos, al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que está en esa lista de investigados. A lo mejor el mes de octubre este funcionario de alto nivel de la Comunidad de Madrid le dice al juez, pues contra usted no hay nada más, muchas gracias. Pero ya no va a ser secretario general de la Consejería de Sanidad. Ahí ha puesto la raya Ciudadanos y si te llama un juez tienes que dimitir. Si luego el juez te dice que no hay nada, pues si te he visto, no me acuerdo. Faltan 19 días para que expire el plazo de los 23 días de el día 23 de septiembre, que es cuando se salta el automático de las elecciones generales. La propuesta de Sánchez no incluye una coalición con Podemos, que es lo que quiere Podemos. Van a hablar esta semana ambas partes. Veremos, guarden ustedes un margen por si acaso llegan a un acuerdo, pero no parece, a día de hoy no parece. Y vamos a elecciones el 10 de noviembre. en las propuestas de Sánchez, por supuesto, derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral, cuando hemos conocido los peores datos del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social desde 2008, en el mes de agosto, que se destruyeron 7.000 puestos de trabajo cada día. Así estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Vamos a seguir. Por supuesto, daremos más claves a lo largo de la mañana de lo que está sucediendo. Preguntaremos por algunas cuestiones relevantes de la actualidad de este día, muy centrado en Madrid. Antes, como siempre, hasta ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1 y entre Vallecas y Coslada, sentido A2. En el resto de carreteras madrileñas, en este instante se circula con normalidad.
Hay normalidad a esta hora, que sepamos, en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 4 de septiembre. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid que viene rebosando actualidad con esa comisión de investigación del caso Aval Madrid y las consecuencias de las nuevas citaciones en el caso de la Púnica. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España con la penúltima oferta de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. El presidente en funciones ofrece al secretario general de Podemos responsabilidades altas en instituciones que escapen al control y paraguas del Consejo de Ministros, pero no dentro del Consejo de Ministros. El próximo jueves habrá una reunión de los equipos de negociación de ambos partidos, informa Noelia Ontoria.
La oferta socialista trata de desmontar los argumentos de Podemos basados en la desconfianza de pactar un gobierno sin formar parte del mismo, asegurando el cumplimiento de las medidas a través de tres mecanismos de control, gubernamental, parlamentario y con la implicación de la sociedad civil. Además, les proponen una colaboración gubernamental en puestos de relevantes instituciones que se concretarán en la reunión que mantendrán mañana los equipos negociadores. Pedro Sánchez espera convencer a la formación morada de que una colaboración intermedia no supone una humillación.
El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende es un gobierno eficaz, estable y cohesionado.
El programa que plantean los socialistas recoge algunas de las propuestas de Podemos, como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, frenar la escalada de los precios del alquiler, mecanismos ante la emergencia climática o abrir el debate del voto a los 16 años, pero dejando claro que no son de fiar en asuntos de Estado.
Existía el riesgo de que esa coalición no sobreviviera a la primera crisis territorial que podremos tener en los próximos meses.
Casi todo el Consejo de Ministros y la plana mayor del PSOE asistía a la presentación del programa con el que pretenden convencer a Podemos en un acto que bien podría ser también el primero de precampaña si la formación morada rechaza su oferta.
La oferta cambia, pero el PSOE mantiene el veto a un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Para Pablo Iglesias, en palabras ayer a Televisión Española, vetar a su partido y no al PP es humillar a los votantes de Podemos, algo dice que no va a consentir.
Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante y, sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan. Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar.
También ha hablado el Partido Popular de esta oferta de Sánchez. Creen que Sánchez lo que busca es la repetición de las elecciones y muestra de ello la propuesta que han presentado. En su opinión es un programa electoral. Los populares descartan abstenerse en otra investidura, informa Flor Carazo.
El PP nos abstendrá para investir a Pedro Sánchez y es que su secretario general Teodoro García Egea asegura que el presidente del gobierno en funciones no es de fiar.
La abstención ante Pedro Sánchez no es posible porque Pedro Sánchez no es de fiar. Porque Pedro Sánchez no es de fiar ni siquiera para sus socios. Para los que le apoyaron hace un año, hoy no tienen su apoyo porque les ha engañado.
Para García Egea, Sánchez está deseando la repetición de las elecciones.
300 medidas que no son sino un programa electoral de unas elecciones que Pedro Sánchez quiere a toda costa. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie.
Según el dirigente popular, la fórmula para echar al PSOE del Ejecutivo y evitar una nueva crisis económica es la coalición España Suma.
Mientras tanto, otro aviso de esa crisis económica de la que ya se habla con más datos. Más de 200.000 puestos de trabajo se perdieron en España durante el mes de agosto, un mes que suele ser malo por el final de la temporada, aunque en esta ocasión nos deja el peor resultado de la última década. Neus Cerdá.
Es un mes de elevada estacionalidad, pero el paro de este mes de agosto sufre el mayor repunte desde 2010. Cada día se han destruido 6.870 empleos. Por sectores crecen actividades sanitarias y servicios sociales y baja en construcción, industria y servicios. Sorprende la cifra en hostelería. Solo se crearon 2.860 puestos de trabajo. El gobierno recuerda que no es un buen mes por el final del periodo estival. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Aumenta en el mes, pero sigue manteniendo una tasa interanual de elevada disminución.
Pero los datos preocupan y mucho a los sindicatos. Lola Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, pide la formación urgente de un gobierno de izquierdas que derogue la reforma laboral.
Al Partido Socialista como a Unidas Podemos, creo que tienen que llegar a un acuerdo para conformar un gobierno, porque si realmente queremos hacer un progreso en la recuperación económica, tenemos que cambiar la reforma laboral en los artículos más lesivos que introdujo el Partido Popular.
Califica los datos de insólitos. La COE, su portavoz Rosa Santos, cree que es imprescindible adoptar nuevas medidas.
Hay que ayudar a las empresas en la contratación, sobre todo ayudar o no penalizar la creación de empleo con altas cotizaciones, medidas que es importante contemplar en un entorno de moderación.
Apuntan también a la importancia de un marco político estable que aporte seguridad en el mercado laboral.
Completamos la crónica económica de la jornada al comienzo de este día con Pablo López.
Pues vamos a mirar al programa de Pedro Sánchez. De las 370 medidas, unas 20 son claramente económicas. Destacan aspectos como frenar las subidas abusivas en el alquiler, crear un parque público de viviendas de alquiler a un precio asequible, derogar lo más lesivo de la reforma laboral y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. También plantea el presidente en funciones recuperar la progresividad de los impuestos para que quien más tenga, más pague. Un impuesto de sociedades para grandes empresas del 15%, 18% si son bancos y empresas de hidrocarburos, y también impuestos de transacciones financieras y por emisión de CO2. Nos vamos a mirar ahora mismo a la banca. Se juega el próximo martes entre 17.000 y 25.000 millones de euros por las hipotecas referenciadas al IRPH, un índice más elevado que el Euribor, pero presuntamente controlado por los propios bancos. El próximo martes el abogado de la Unión Europea dará su dictamen, que suele coincidir, no siempre, con la sentencia que dictará dentro de unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se levantan parte de los documentos que llevaron a la quiebra del Popular. Se equivocaron las autoridades europeas. Dijeron que podía resistir 20.000 millones de euros de fuga de capitales, pero al final, con 18.000 que se fugaron, el Banco Popular fue declarado en quiebra.
Completamos la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España con Jesús Clemente.
El brote de listeriosis traspasa fronteras. 6 personas de una misma familia de la ciudad alemana de Lahr han resultado infectadas tras consumir carne mechada de la marca La Mecha. Se la llevó como obsequio un joven de Sevilla el pasado 21 de agosto. La Fiscalía Anticorrupción destaca que hubo artificios contables en las cuentas de Bankia para ocultar pérdidas, reforzando el mensaje de que el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y su ex número 2, José Luis Olivas, tenían perfecto conocimiento de que lo que sacaban a bolsa, dice la Fiscalía, sufría deterioros muchísimo más relevantes. El PSC no va a participar en un acto institucional de la Diada, organizado por Parlamento y Govern, está dedicado a presos y exiliados, reivindicaciones estas independentistas que no se excluyen, ha dicho la portavoz parlamentaria socialista Eva Granados. Y cuidado con el agua. 74 personas murieron por ahogamientos no intencionados en espacios acuáticos el pasado mes de agosto, lo que eleva a 307 los fallecidos por esta causa en lo que va de año, un 22% más que en el mismo periodo de 2018.
Fuera de España es noticia el Parlamento británico que aprueba tramitar una ley contra un Brexit duro. Ángeles Martín.
Por 328 votos a favor y 301 en contra, ha salido adelante la propuesta de debatir a partir de hoy de forma urgente una legislación que fuerce a Boris Johnson a solicitar una prórroga del Brexit si no se alcanza un pacto antes del 31 de octubre. No ha convencido a la Cámara la defensa del primer ministro de recuperar la independencia comercial del Reino Unido dentro de la Organización Mundial del Comercio.
Estamos a punto de restaurar por primera vez en 46 años nuestro puesto independiente en la Organización Mundial del Comercio.
Asegura que pedirá la convocatoria de elecciones generales anticipadas en caso de que esa ley prospere.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Finalmente habrá comisión de investigación en la Asamblea sobre Aval Madrid. Para ello, Carlos Ibáñez, el apoyo de Ciudadanos ha sido decisivo.
Sí, aunque la petición haya partido del Grupo Socialista, está apoyada por Más Madrid, Unidas Podemos y ahora también Ciudadanos. Además, se espera que hoy Vox declare también ese apoyo a que se celebre la comisión. Pepe Frutos.
Luz verde garantizada a la comisión de investigación de Aval Madrid, porque Ciudadanos apoya la iniciativa de la oposición. El portavoz naranja, César Zafra, habla de terminar con las irregularidades detectadas.
Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber dónde se han ido su dinero. Y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar.
Partido Socialista, Más Madrid y Podemos quieren que se esclarezcan las responsabilidades políticas en presuntas operaciones irregulares y trato de favor de la entidad semipública de financiación. Ángel Gabilondo, del PSOE, dice que no es algo contra Díaz Ayuso.
Es contra un procedimiento, un modo de hacer política, un modo de entender los bienes públicos, un modo de entender la democracia, un modo de gastar el dinero en beneficio particular.
Gabilondo y Zafra dejan para más adelante la decisión de que comparezca o no la presidenta a raíz del apoyo financiero que recibió su padre. En Más Madrid y Podemos sí tienen clara su citación. Íñigo Errejón, Isabel Serra.
No hay un conjunto de casos particulares, sino que en el fondo en Madrid hay un solo caso, que es el caso Partido Popular. Queremos estar seguros de que de esta presidenta sí nos podemos fiar, a diferencia de todos sus antecesores.
Es una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ahogada por escándalos de corrupción, por un posible trato de favor, por un delito de alzamiento de bienes.
Fuentes de Vox nos adelantan su previsible apoyo a la comisión.
Bueno, pues ese es el futuro que espera la comisión de Aval Madrid. Como decíamos, el apoyo de Ciudadanos ha sido decisiva para que se ponga en marcha. El vicepresidente y portavoz del gobierno regional, Ignacio Aguado, ha ofrecido la máxima colaboración política y con la justicia para llegar, ha dicho, hasta el final del asunto y conocer qué ha pasado en Aval Madrid. Begoña Larcón.
Aguado avisa al gobierno regional irá hasta el final con Aval Madrid, pese a quien pese, porque no van a tolerar ni un ápice de corrupción en el Ejecutivo regional.
Que esas posibles irregularidades o tramas de corrupción se destierren para siempre de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es garantizar que vamos a ir hasta el final de cada uno de estos asuntos y, en el caso concreto, de Aval Madrid también, para saber qué se ha hecho bien y, sobre todo, qué se ha hecho mal y qué personas han sido las responsables de que se hayan hecho mal esas cosas.
El vicepresidente asegura que Isabel Díaz Ayuso sabe cuál es su postura respecto a Aval Madrid, pero en cualquier caso Ignacio Aguado no cree que este asunto repercuta en su relación con la presidenta ni en la coalición de gobierno.
Yo creo que apostar por la transparencia, por la regeneración, porque la Comunidad de Madrid se convierta en un lugar, en una oficina con paredes de cristal y que todo el mundo sepa lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer, nunca puede enfrentar a dos socios en una coalición.
En opinión de Aguado, Aval Madrid debe ser auditada y la comunidad debe desvincularse de la entidad si no es posible cerrarla.
La caja B del Partido Popular madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se desviaron presuntamente alrededor de 3 millones de la construcción de hospitales y de centros de salud. Así al menos lo dice el juez en su auto, del que vamos conociendo más detalles. Por cierto, que el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ha sido cesado tras ser imputado en ese auto por el magistrado del caso Púnica, Lupe Ortiz.
El desvío de fondos desde diversas consejerías fue continuado. Se rascaba dinero de contratos adjudicados por la de transportes o por la de sanidad. El juez ha pedido documentación para conocer los detalles de esas adjudicaciones que al parecer llevaban incorporado el 1%. Así se daba una obra para hacer un hospital y el que se llevaba el contrato tenía que sumar ese porcentaje. En teoría para publicidad, en la práctica para las arcas del partido. García Castellón cifra en este ámbito sanitario Sagitario un acopio de 3 millones de euros, solo una parte de lo que irregularmente nutrió al PP durante más de una década. Sobre ello preguntará Esperanza Aguirre, a la que sitúa como ideóloga y supervisora de esos artificios de financiación. Es la protagonista de una larga lista de imputados, en la que los hay del viejo PP, pero también alguno del nuevo, un alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que se ha quedado sin cargo tras la decisión del magistrado.
7:20, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la clausura y precinto de una parte de la vivienda del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de su esposa, Rocío Monasterio, portavoz en la Asamblea, porque carece de licencia de primera ocupación y de funcionamiento. Ángel García.
La clausura se ejecutará el próximo 8 de octubre. Se trata de un expediente que viene de años atrás, relacionado con unas obras que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio realizaron en su vivienda, un chalet de lujo de 4 plantas y 545 metros cuadrados en una exclusiva zona del distrito de Chamartín. Según la orden municipal, la vivienda carece de la licencia de primera ocupación y de la preceptiva licencia de funcionamiento necesaria para desempeñar actividades económicas allí, como las que realiza el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, tal y como determinó el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid, que ya desestimó un recurso de Espinosa de los Monteros. Ni él ni su esposa han querido hablar del tema. Así lo han hecho el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepo Hernández, y el de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón.
Creo que es una cuestión puramente legal y todo el mundo tiene que cumplir la ley y las cosas son como son, y si hay alguna irregularidad, pues que se solucione.
En España nos hemos acostumbrado a que los que se llaman a sí mismos liberales tengan una conciencia de las instituciones muy particular, que es básicamente que, como son un cortijo, pueden hacer lo que les dé la gana porque las normas solo son para los trabajadores, las normas no son para los privilegiados, o eso se creen.
Contra la orden no cabe recurso y la clausura se mantendrá mientras no se acredite estar en posesión de la preceptiva licencia, según el Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
Y de la crónica económica, este martes hemos conocido las cifras del paro de agosto, que en Madrid deja una subida de casi 7.200 desempleados. Neus Cerdá.
Sube el paro en la comunidad en 7.199 personas en agosto, un 2,15%. Mal dato también el de la afiliación a la Seguridad Social, ya que el número de cotizantes ha caído en 94.130 personas. Datos que no gustan al gobierno regional, pero aseguran que se va a poner en marcha una reforma en la política de empleo. El vicepresidente Ignacio Aguado cree que la falta de gobierno central no ayuda a la economía madrileña.
Un horizonte electoral a 2 o 3 semanas vista, con lo que eso genera de incertidumbre. Yo lo que sí que le pediría a Sánchez es que empiece a comprender que es su irresponsabilidad a la hora de llevar más de 4 meses sin poner en marcha un gobierno, afecta a la vida de 6,5 millones de españoles que viven en la comunidad de Madrid.
Desde los sindicatos alertan de un mercado de trabajo con pocas oportunidades. El problema para Eva Pérez de Comisiones Obreras es que los contratos temporales representan la gran mayoría de la contratación.
Se ha enfriado lógicamente la contratación, 167.000. De ellos no llega al 16%, ni siquiera son 2 de cada 10 los contratos indefinidos que se firman.
El sindicato pide que en ese nuevo plan de empleo se apueste por la diversificación de las actividades y el cambio de modelo productivo.
Y a las 9 de esta mañana se reanudan las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en la zona de Cercedilla. De momento no han dado resultados. Sobre el terreno no se ha localizado indicio alguno que pueda indicar cuál es su paradero. Ángeles Martín.
200 profesionales entre bomberos, guardias civiles y agentes forestales, 70 voluntarios y ni una sola pista del paradero de Blanca Fernández Ochoa. Los hijos de la esquiadora olímpica son los más afectados, dicen desde una familia que está agotada y baja de ánimo al no dar con pista alguna. Adrián es su cuñado.
Pero están todos, creo que han parado mientras bajábamos del coche a varios hermanos, a Lola que ha hablado con ustedes, están todos ahí arriba, sobrinos. He visto a David, al hijo, no he visto a Olivia, pero no quiere decir que no esté, no le he visto, está un segundo arriba. Absolutamente nada, desgraciadamente nada, no hay ni una pista que nos diga dónde está, entonces hoy más.
Aseguran que hoy continuarán con la búsqueda porque mantienen la esperanza, además de los helicópteros y perros especializados. Cuentan, recordamos, con 7 drones a los que no se les escapa nada.
Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía encontró el pasado domingo el cadáver de un hombre de 56 años que llevaba muerto entre 3 y 4 semanas y que tenía varias partes del cuerpo devoradas por su perra, Jesús Clemente.
El hallazgo tuvo lugar en el bajo del número 48 de la calle de Esteban Collantes, en el distrito de Ciudad Lineal. Los vecinos del inmueble se extrañaron por el hedor que desprendía el bajo derecho y algunos creyeron que se trataba de una rata muerta y que el inquilino estaba de vacaciones. Otros, debido al cáncer que sufría, que se encontraban en el hospital.
Sí, lo conocía desde mucho tiempo, sí, pero tenía muchos años. Sí, pero es que como estaba enfermo, que no sabemos si estaba en el hospital, ¿no? Tenía cáncer y eso, lo mismo estaba ingresado.
Sin embargo, el pasado jueves, una vecina que vive al lado llamó a la policía. Los agentes entraron por una ventana y encontraron el cadáver de Matías, un hombre de 56 años, trabajador de la cárcel de Valdemoro, y, como decimos, que sufría cáncer. Al parecer, llevaba muerto entre 3 y 4 semanas y tenía varias partes del cuerpo devoradas por su perra, una mestiza nacida en 2016 de unos 40 kilos de peso y que logró sobrevivir sin agua durante todo este tiempo.
Y también de la crónica de sucesos, dos vigilantes de seguridad de metro han resultado heridos al tratar de frenar a 3 grafiteros que se colaron en el depósito de trenes de 4 vientos para hacer pintadas en la tarde de ayer.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Aval Madrid, la amenaza de Ciudadanos Ayuso ahonda la bicefalia en la comunidad. Tras solo 15 días de cohabitación, se ensanchan las grietas entre los socios. Fichan a la inspectora que destapó el caso de los riders de Deliveroo. Madrid Central: los paneles informativos de los parking empezarán a funcionar en octubre. Precinto municipal, aparte de la casa de Espinosa y Monasterio, dirigentes de Vox. El Mundo titula: Aguado facilita investigar a Ayuso. No vamos a tolerar que haya corrupción en el gobierno, advierten desde Ciudadanos. Cesado un alto cargo de Ayuso imputado en Púnica. Pantallas poco informativas en Madrid Central. Precintado el chalé ilegal de Monasterio. El País titula: el apoyo de Ciudadanos a la investigación de Valmadrid abre una crisis con el PP. Primer cese de un imputado en 2 semanas de gobierno. Una trama con 1000 tentáculos. El consejero delegado de Metro más breve. La Razón titula: operación descabalgue de Díaz Ayuso de la presidencia madrileña. Tensión entre los socios de gobierno. Los paneles de parkings en Madrid Central en octubre. Los centros educativos públicos incorporan 800 nuevos docentes. 20 minutos. La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa llega a la zona más peligrosa de la sierra madrileña. Y en Madrid Diario, el PP devuelve el golpe a Ciudadanos. Cuestiona una adjudicación del padre de Aguado.
Completamos la crónica a esta hora con La Cultura y José Luis Urgel.
El Lazarillo de Tormes, uno de los clásicos de la literatura española, regresa al escenario del Corral Cervantes en la Cuesta del Moyano ante las numerosas peticiones del público. Hasta el próximo viernes 13, José Luis Montón a la guitarra con la interpretación de Antonio Campos como El Lazarillo de Tormes.
Conocí a José Luis Montón, su guitarra, su alma, era una manera muy distinta de explicar el Lazarillo y de que las comparaciones no fueran fáciles.
Y del Corral Cervantes al Teatro Bellas Artes, donde José Sacristán protagoniza Señora de Rojo sobre fondo gris, una obra sobre la felicidad y su pérdida basada en la novela de Miguel Delibes. Miles de juguetes antiguos y de colección en la primera edición del Madrid Toy Show, que ultima los detalles para este sábado en el pabellón 3 del IES Virgen de la Paloma, un espacio en el que los mayores se pueden reencontrar con el niño que fueron y los pequeños descubrir a sus padres y abuelos. Roberto Espacios, portavoz de la feria.
También se podrán encontrar cientos de álbumes de cromos, cómics y tebeos. También tendrá la posibilidad de participar en diferentes talleres temáticos. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus colecciones y descubriendo cómo jugaban sus padres, abuelos y bisabuelos.
¿Cuánto tiempo crees que podré bailar?
5 amigos de distintas partes de España formaron en el año 2003 el grupo La Sonrisa de Julia. Esta noche ofrecen un concierto acústico en el espacio Casa Corona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín y túneles del Pardo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Dificultades además en la M50, en Fuenlabrada, dirección a la A42, y en Boadilla del Monte, en este caso, en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, noticias, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar una incidencia que está afectando al arco sureste de la M30, un vehículo averiado poco después del puente de Ventas. Si circulan en sentido norte van a encontrarse con esta incidencia que ocupa el carril derecho, pero sobre todo van a encontrar ya dificultades desde el nudo sur, mucho tráfico en ese arco sureste de la M30 en sentido norte. Atentos porque esto puede afectar a los conductores que acceden por la A4. Por otro lado, destacamos, ya con los niveles habituales de circulación, en este caso sin incidencias, un tráfico complicado también entre el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses. De momento los accesos, en general la situación tranquila, pero ya tenemos que hablar de algunos puntos algo más complicados, como por ejemplo el tramo final del Paseo de las Delicias para acceder a la zona de Atocha, el Paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de Antonio López empiezan a detenerse los vehículos. O atentos también a la cuesta de San Vicente, un tráfico que comienza a ser algo más incómodo también.
No hay novedad a esta hora que sepamos, y en la red de metro y la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del miércoles 4 de septiembre. Al inicio del curso político en Madrid, que se presenta con mucha información, muy animado, la decisión de Ciudadanos de apoyar la comisión de investigación de Aval Madrid, este ente semipúblico que proporcionaba crédito a pequeñas y medianas empresas en la Asamblea de Madrid, ha tensado, lógicamente, la coalición de gobierno porque investiga al Partido Popular y sin que estuviera de por medio el caso de la empresa participada por la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor no estábamos en esto. La iniciativa ha sido del PSOE, de Más Madrid, de Podemos, y ha salido adelante con el apoyo del socio de gobierno, de Ciudadanos, del socio de gobierno del Partido Popular. Veremos qué ocurre cuando se produzca la lista de comparecientes, si Ciudadanos apoya o no que comparezca la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. En la aventura de encontrar apoyos para la investidura y a la espera de que llegue el día 23 de septiembre y el automático se ponga en marcha para las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez tiene hoy un día menos para convencer a Pablo Iglesias, el presidente en funciones, al secretario general de Podemos, para que le compre, técnicamente hablando, sus 370 medidas y su oferta de cargos en organismos e instituciones al margen del Consejo de Ministros, no al gobierno de coalición, que es lo que quiere Iglesias. Mañana los equipos negociadores se sientan a analizar la oferta, mientras el reloj corre hacia las elecciones, el automático, como les digo, salta el 23 de septiembre. Además de estos asuntos, que son noticia en este miércoles 4 de septiembre, habrá otras noticias que ya ha apuntado, porque ya sabe que van a ocurrir, Ángela Beato.
Arranca hoy una nueva ronda de contactos del Partido Socialista con otros partidos para tratar de evitar nuevas elecciones. Las citas serán por la mañana con Esquerra y por la tarde con el Partido Nacionalista Vasco, ambas en el Congreso. En medio, Pedro Sánchez va a aprovechar que viaja a Santander para clausurar un encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones para verse con el Partido Regionalista de Cantabria, es decir, con Miguel Ángel Revilla. En el Congreso hay junta de portavoces donde el Partido Popular va a pedir que regresen esas famosas sesiones de control al gobierno que tantos buenos momentos nos han dado y que nos tienen privados de ellas desde febrero, como bien recuerdas tú, Colmenarejo.
Sí, sí, estamos con ansiedad.
No cabemos en nosotros mismos.
No.
Bueno, en Barcelona hay conclave de alcaldes. Más de 150 se van a reunir convocados por la presidenta de la Diputación para concretar una respuesta común que darle a Endesa, que reclama a los ayuntamientos que paguen ellos la mitad de las deudas de las familias en situación de pobreza que no pueden abonar el recibo de la luz. También en Cataluña comienza un juicio contra los 6 concejales de Guanyem Badalona en Comú, que abrieron el ayuntamiento el 12 de octubre de 2016 a pesar de que un juez se lo había prohibido. La broma les puede salir por 15 meses de inhabilitación o por una multa de 4.200 euros por desobedecer. Hoy vamos a conocer dos campañas que piensan en nuestra salud. Una es contra el consumo de tabaco. La va a poner en marcha el gobierno y los detalles los ofrecerá la ministra de Sanidad. La otra es la campaña de prevención de las dolencias de la espalda de los escolares españoles. Ante la proximidad de la vuelta al cole, la lanza el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Del exterior arranca una nueva gira del Papa Francisco. La primera parada será hoy en Mozambique, luego vendrán Madagascar y Mauricio. Habrá noticia también en Bruselas. Comparece Christine Lagarde ante la Comisión de Asuntos Económicos, que debe pronunciarse sobre su nombramiento como presidenta del Banco Central Europeo. En Reino Unido se comienza a debatir una ley que bloquee un Brexit sin acuerdo. Y en Francia, las autoridades van a entregar a España a la etarra Soledad Iparraguirre Amboto, que ha terminado de cumplir su pena allí y ahora debe responder aquí por dos atentados. De vuelta a Madrid, en la Puerta del Sol, van a mantener un encuentro institucional, presidenta y alcalde, Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Luego el alcalde va a participar en el acto de homenaje a los 10 bomberos fallecidos en el incendio de los almacenes Arias. Lo recuerdas, ¿no, Colmenarejo? Hace ya 32 años. Los siete picos en la Sierra de Guadarrama volverán a ser un punto de interés este día. En menos de hora y media se va a reanudar por allí la búsqueda de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, a ver si todos los que participan en el dispositivo, incluidos esos 7 drones, obtienen ya hoy sí algún resultado. Voy terminando en clave deportiva. El próximo 13 de octubre se disputará la segunda prueba de obstáculos Yo no renuncio por la conciliación, una particular carrera organizada por el Club Malas Madres para denunciar y luchar contra las barreras que encontramos las mujeres en la vida profesional y personal. Hoy se presenta la prueba en Cibeles, un acto que, como es lógico, estará repleto de mujeres, desde Laura Baena, que es la fundadora del club, hasta la vicealcaldesa Begoña Villacís, la presentadora Ani Gartiburu, que es embajadora de la causa, y la atleta paralímpica Sara Andrés. Y una cita deportiva más para terminar. Hoy tenemos nuevo encuentro de nuestra selección en el Mundial de Baloncesto de China. España juega contra Irán a la hora de comer, es decir, a las 2:30 hora española.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles no esperamos muchos cambios en nuestra comunidad porque vamos a tener una jornada con mucho sol, con algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, hacia la sierra, y con unas temperaturas que de nuevo nos van a hacer pasar calor porque esperamos máximas de 33, 34 grados en bastantes puntos e incluso se pueden alcanzar de nuevo, como ya ocurrió ayer, los 35 grados en alguna localidad del extremo sur. Pero ya conforme vayamos encarando la recta final de este miércoles, el viento de componente norte irá soplando con mayor intensidad. Se espera que además durante las últimas horas de la jornada y la próxima madrugada presente rachas significativas y eso va a hacer que las temperaturas desciendan. Lo sentiremos ya en esta próxima madrugada con registros mínimos que caen y sobre todo en la jornada de este jueves, unas máximas que ya se quedarán por debajo de los 30 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Y en Onda Madrid, cada tarde a las 8, el enfoque con Félix Madero y ya a esta hora, el primero de la mañana.
Los mensajes, los aplausos que recibía Sánchez y los que Sánchez daba a los suyos ayer al mediodía, la música, las miradas, los guiños a unos y a otros, la seguridad con que el presidente en funciones se desenvuelve entre mensaje y mensaje, entre promesa y promesa. Sánchez en plan evangélico, como diciendo a la concurrencia, no tengáis miedo, volveremos a ganar. Todo está preparado, al menos preparado para que el día 10 volvamos a votar nuevamente. Las encuestas aseguran que nada va a cambiar, que los bloques serán siendo los mismos y las mayorías iguales. Quizá la abstención sea mayor. En el PSOE, y a modo de eslogan, se dice que si la corrupción resta, el PSOE suma. Si la corrupción resta, el PSOE suma. Y en el PP se quitan las moscas de la cara asegurando que no están preocupados por las investigaciones abiertas a las dos últimas presidentas de la Comunidad de Madrid. Difícil de creer. Si hay elecciones, el PP irá a ellas en el peor momento. Otra vez la corrupción que se ceba en sus siglas. Y por si fuera poco, Ciudadanos apoya una comisión para investigar a Val Madrid. ¿Quién diría que es el partido del vicepresidente Aguado el que apoya e impulsa una investigación que maldita la gracia que le debe hacer a la presidenta Isabel Díaz Ayuso? Es la ley de la política española. Vayamos juntos, pero nunca revueltos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Primera reunión del Colegio de Comisarios tras la pausa del verano. Hoy el negociador jefe de la Unión Europea en el Brexit, Michel Barnier, va a exponer ante los miembros del Ejecutivo Comunitario el estado de la negociación y, tal y como señalan varios diarios europeos, con el escenario del no deal en el horizonte, la salida sin acuerdo con la Unión Europea. Eso es para lo que se preparan aquí en Bruselas. Hoy la Comisión va a hacer pública una lista de recomendaciones a las empresas y compañías europeas que operan en el Reino Unido para que las consecuencias negativas del Brexit no afecten o afecten lo menos posible a sus negocios y actividades. De hecho, Bruselas se prepara para desbloquear ayudas de dos fondos comunitarios, el de solidaridad y el de globalización, para ayudar a las empresas y trabajadores más afectados.
A esta hora, a las 8 menos 19 minutos, contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las 370 medidas de Sánchez, ayer dijiste que eran 300. En las portadas de los periódicos, menos en la ABC.
Sí, menos en ABC, porque ABC titula «Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas». La presidencia del Congreso había aceptado que la delegación de Teherán no saludara a las mujeres en su visita al Parlamento, y solo la protesta de Abascal logra impedirlo. El Mundo titula «Sudar bajo los focos. Sánchez disfraza de oferta a Podemos su programa electoral. Presenta con la parafernalia de un mitin sus 370 propuestas con continuos ataques a Iglesias. Vuelve a ofrecer el gobierno de cooperación con Podemos en puestos que no sean ministros. Iglesias acusa a Sánchez de querer otros comicios y vuelve a decir que no se dejará humillar.
¿Cómo tratan el tema en las portadas La Razón y El País?
El País titula «Sánchez ofrece a Iglesias un control riguroso de su pacto. PSOE y Podemos no alcanzan un acuerdo, pero se copian los programas». En el diario La Razón, el titular es «Cogobernanza, vía al 10 de noviembre». La última oferta de Sánchez a Podemos, ni coalición ni cooperación. El presidente ofrece ahora cargos fuera del Consejo de Ministros. Iglesias insiste en entrar en el gobierno, aunque la propuesta suena bien. Las medidas económicas supondrían un gasto de 25.000 millones de euros.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En El País, la primera noticia de la portada es «Johnson sufre una derrota crucial en su plan del Brexit». Rotundo apoyo de las bases de 5 estrellas a la alianza con el Partido Democrático en Italia. La caída del empleo es la mayor en un mes de agosto desde 2008. En La Razón, Álvarez de Toledo incendia el PP con la defensa de su amiga Aguirre. Empleo y afiliación a la Seguridad Social ya caen como en la crisis. El Congreso suspende el saludo a la delegación de Irán por el trato a las mujeres. Johnson sufre su primera derrota en el Parlamento. En la página 2 de ABC, los contratos fijos caen un 20% en el peor agosto para el empleo desde 2008. El Parlamento se rebela contra Johnson y acerca un adelanto electoral. Iglesias rechaza la nueva oferta del PSOE, convencido de que al final Sánchez cederá. El Mundo, el peor agosto en el empleo desde 2008, deja más de 7.000 despidos al día. Ciudadanos allana a la izquierda a investigar a Ayuso tras la imputación de Aguirre. Boris Johnson busca adelantar las elecciones tras el veto del Parlamento al Brexit extremo.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Izquierda Unida apuesta ahora por investir a Sánchez y pasar a la oposición para evitar elecciones. El Independiente. El Parlamento derrota a Boris Johnson y frena el Brexit sin acuerdo. El primer ministro amenaza con elecciones. El Español. Iglesias advierte de que su renuncia caduca. Si hay elecciones, exigirá ser vicepresidente. OK Diario. Por no retirar los lazos amarillos en campaña, la Fiscalía no quiere irritar al separatismo, solo pedirá 18.000 euros de multa para Torra. 20 minutos. El programa de Sánchez. ¿De investidura o de elecciones?, se pregunta. El diario.es. La oferta de Sánchez aboca a otra negociación express de 2 semanas para investir presidente o ir a elecciones. Voz Populi. Iglesias transmite a Moncloa que se rinde, pero solicita una salida digna. Moncloa.com. Iglesias se plantea aceptar los 3 ministerios para retratar al PSOE. En lainformación.com. Moncloa afronta otro recuento electoral con Indra y CTL bajo sospecha tras la púnica, el negocio de las elecciones.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula "Inquietante desplome del empleo". Dice, las medidas de populismo laboral de Sánchez son las que están arrastrando a España hacia un nuevo abismo, mientras el PSOE menosprecia las señales de alerta. Concluye, a menudo los españoles votan más con el bolsillo que con la ideología, y lo vivió en primera persona. Arrastrar ahora a España otra crisis, como la del 2008, sería ya letal. El otro editorial se titula "370 trampas a Podemos". En La Razón, el editorial se titula "Teatro político, realidad económica". Dice, la tormenta económica que se abate sobre España con el pésimo dato del paro en agosto dado a conocer ayer mismo, desluce la puesta en escena del enésimo intento de Sánchez por atraerse el voto de Unidas Podemos. En El País, el editorial se titula "Doble uso". Dice, el documento socialista sirve para negociar o para ir a elecciones. En cualquier caso, el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sería solo el primer paso para que la legislatura pudiera comenzar, puesto que la suma de los diputados de ambos grupos, más los del PNV y el único del PRC, seguirían siendo insuficientes para lograr la investidura de Sánchez. El otro editorial se titula "Peligrosa tendencia". En El Mundo, el editorial se titula "Parafernalia electoralista". Dice, para forzar la rendición de Iglesias, el presidente en funciones deslizó un cebo en forma de altas responsabilidades en instituciones y organismos no supeditados al Consejo de Ministros. Concluye, entre tanto, el país permanece en la más absoluta parálisis legislativa, la economía empeora y el programa de Sánchez insiste en aumentar el gasto y subir impuestos. El otro editorial del Mundo se titula "La regeneración no se opone a la lealtad".
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy "La culpabilidad del imputado". Dice, Íñigo Errejón estará encantado con su frase porque es verdad, pero el sentido que él le atribuye es mentira flagrante. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso en ABC también se titulan "Manual de recesión". Dice, tras firmar un pésimo dato de paro, Sánchez presentó sus medidas para empeorarlo. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula "Sánchez, Woody Allen y la pregunta capciosa de Josep Pla". Escribe, Woody Allen decía que los problemas económicos eran los más fáciles de resolver, solo se necesitaba dinero. Este es, sin embargo, el drama del programa del PSOE, que no lo hay. La propuesta socialista, es verdad, mira hacia la presión fiscal para financiar esos compromisos, pero la realidad es que ni el impuesto a la banca, ni la tasa Google ni la subida de los impuestos medioambientales tienen capacidad de recaudación suficiente para financiar tanto gasto público. En Voz Populi, el artículo de Maite Rico se titula Las mutaciones de Sánchez. Dice, el presidente en funciones es ahora una Blanca Nieves progresista, rodeada de madrastras, trifachitas y enanos puñeteros. Esta forma de proceder no parece muy propia de un jefe de gobierno de una democracia respetable. Le pega más a un caudillo populista como el mexicano López Obrador. En El Mundo, la tribuna la firma César Antonio Molina con este título, En el Nadir de nuestro descontento. El autor medita sobre los hechos inmediatos y los que aún están por venir en este nuevo curso y apunta, para salvar a una democracia de sí misma se necesita una ciudadanía activa. Y en El País, la tribuna la firma Xavier Vidal Foch con este título, una grave amenaza acecha a Europa. Sin un Brexit por las bravas se suma a las amenazas proteccionistas de Trump, habrá que prepararse para sortear una recesión en la Unión Europea con estímulos fiscales y monetarios y más planes de contingencia.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, el sudor de Pedro Sánchez es portada en varios periódicos. En El Mundo, un primer plano con gesto furibundo y sudando a mares. En El País, el gesto de Sánchez es serio y de cabreo mientras se quita el sudor de su frente con los dedos. En La Razón, la foto de Sánchez sin sudar con la estación de Chamartín de fondo. En ABC, imagen de la delegación de Irán que visita el Congreso escuchando a una funcionaria de protocolo. Se suspendió el saludo de esta delegación porque negaban el saludo a las mujeres.
Te quedan los salmones, la prensa económica.
Expansión, hachazo fiscal y gasto disparado. 5 días, 400 de las 600 mayores fortunas no pagan impuesto de patrimonio. El Economista, Sánchez da marcha atrás en la prohibición del coche diésel. Capitalmadrid.com, Sánchez dejaría el ICO en manos de Podemos en lugar de Bankia. Diarioabierto.es, Pedro Sánchez lanza 370 medidas para seguir en el gobierno y evitar elecciones.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
La propuesta de Sánchez también en todas las portadas.
Pues sí, como no podía ser de otra manera. El periódico afirma que Sánchez muestra sus cartas y sobre la cuestión catalana que es favorable al diálogo, pero niega la autodeterminación. El Punavui titula con un rotundo ni hablar del referéndum. Y La Vanguardia destaca la oferta de Iglesias a Iglesias de cargos y garantías y que Unidas Podemos considera interesante algunas de las medidas propuestas.
La Diada enfrenta a los partidos.
Pues sí, ayer lo avanzábamos, Ciudadanos y Partido Popular hace tiempo que no participan de los actos oficiales, pero se ha sumado el PSC, que no participará tampoco este año en los actos que ha preparado la Generalitat para el 11 de septiembre por considerarlos parciales, según cuenta y destaca La Vanguardia.
A juicio por trabajar el 12 de octubre, no, tú no,
pues,
¿no?
Yo no, bueno, sí, yo sí, los periodistas trabajamos el 12 de octubre, ya,
pero no vas a juicio por ello.
Efectivamente, los que sí que tendrán que dar cuentas a la justicia son 6 concejales del Ayuntamiento de Badalona por desobediencia, por haber abierto las puertas del consistorio para permitir que se trabajara precisamente el día de la festividad de la Hispanidad. Le pide multas de más de 4.000 euros.
Puigdemont y Terra Lliure.
Crónica Global afirma que el expresidente tiene contactos habituales con exmiembros de la banda terrorista, algunos de los cuales están en la organización de grandes manifestaciones independentistas y que forman parte también, alguno de ellos, de los CDR. Este digital cuenta que esta proximidad puede lastrar la campaña exterior de imagen que lleva a cabo Puigdemont.
El expresidente de la Generalitat que sigue desestabilizando, ¿a quién?
Sí, las relaciones entre Juntos por Cataluña y Esquerra, lo afirma el digital El Món, que cuenta que los republicanos se han activado para evitar que llegue a buen puerto el anuncio o amenaza de Quim Torra de querer volver a investir a Puigdemont.
Andalucía contra la inmersión lingüística.
Pues sí, casi todos los medios recogen la decisión de la Junta de Andalucía, propuesta de Vox, de subvencionar a las comunidades andaluzas en el exterior que se encuentren en zonas, dicen, con problemas de inmersión lingüística. 150.000 euros.
¿Qué lista lidera Cataluña?
Pues la de declarantes de grandes fortunas. La Vanguardia cuenta que el 30% de los contribuyentes catalanes declararon el impuesto de patrimonio en el 2017. Por detrás, Valencia y Andalucía.
A las 8:30 te esperamos hoy también en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Rafa Ribó, Barcelona, que vaya bien.
Hasta luego, adiós.
Las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. La selección española pone rumbo a las 10:30 de esta mañana, rumbo a Bucarest, donde mañana va a jugar frente a la selección de Rumanía a las 9:45 en el Estadio Nacional en la quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Recordamos que también jugará después el domingo ante Islas Feroe en Gijón, en el Molinón. España lidera su grupo de clasificación, ha ganado sus 4 partidos con 12 puntos, así que ganando a Rumanía y también el domingo a Islas Feroe va a conseguir ya su clasificación para el Campeonato Europeo que se va a disputar el próximo verano. Esta tarde van a entrenar en el escenario del partido. Será el primer encuentro ya como seleccionador oficial de Robert Moreno, el que ha sido hasta ahora segundo entrenador con Luis Enrique. Ayer ejercicio absoluto de sinceridad y lealtad el que mostró el nuevo seleccionador, respetando y mostrando sus respetos al que ha sido su amigo y gran valedor para que ahora ocupe su puesto.
Porque a mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. A Luis lo considero un amigo, y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, iba a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Y sobre el partido, y a pesar de la supuesta superioridad de España sobre la selección de Rumanía, Robert Moreno quiso ser muy respetuoso con el rival de mañana.
De Rumanía me preocupa creernos superiores ante un rival que se plantea esta clasificación como un objetivo claro por ser sede. A día de hoy se han enfrentado a los mismos rivales que nosotros y llevan los mismos goles que nosotros, ¿vale? No están haciendo menos. Entonces, respecto a Rumanía, creo que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder ganar. No va a ser nada fácil.
También habrá partidos con otras selecciones internacionales. Por ejemplo, en Francia, el seleccionador Didier Deschamps no le ha gustado demasiado el fichaje de Areola por el Real Madrid. Sucesión al equipo blanco podría provocar que el meta suplente de la selección francesa pase por la misma situación en el Real Madrid, donde estará la sombra de Courtois. El seleccionador asegura que esto puede ser un problema para su selección.
Yo tenía en Alphonse plena confianza en la selección.
Dans son rôle de gardien, là il a pris cette option.
Ya sean los porteros o los jugadores de campo, es mejor que tengan minutos.
Ça peut devenir problématique.
Si deja de jugar, puede llegar a ser problemático. En la próxima convocatoria de octubre veremos cuánto ha jugado y decidiremos.
Je prendrai une décision.
Quien no va a estar con su selección es Eden Hazard, el jugador del Real Madrid. Los médicos de la selección belga examinaron ayer al jugador blanco y decidieron que debe seguir recuperándose de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. De este modo, Hazard no va a jugar los partidos de la selección belga frente a San Marino y Escocia, y se prevé su vuelta al terreno de juego ya en la Liga Española frente al Levante tras el parón de estas selecciones. Hablamos también del Mundial de China de baloncesto. Ayer, casi sorpresa, Estados Unidos necesitó una prórroga para vencer a Turquía. Finalmente ganó de tan solo un punto, 93-92, ante los otomanos. España se mide hoy a Irán a partir de las 2:30 de la tarde en el último partido que da lugar a la siguiente fase de clasificación, donde se va a medir a selecciones como Italia y Serbia. Es importante ganar los 3 partidos porque se arrastran los resultados de esta primera fase. Rudy Fernández valoró a ambas selecciones justo después del último entrenamiento de ayer.
Son dos grandísimos equipos. Serbia para mí es uno de los candidatos a conseguir el título del Mundial porque tiene grandísima plantilla. Italia pues es un equipo muy parecido a nuestro.
Y en la Vuelta Ciclista a España se cumplieron los pronósticos. Rolex voló en la contrarreloj y ya es nuevo maillot rojo. Le metió 1.38 a Valverde, 2 a Superman López y 3.06 a Nairo Quintana. De este modo, el equipo Movistar queda tocado en la general. Nairo, el hipotético líder del equipo, queda a 3 minutos de Rolex y Valverde quiso poner y zanjar la polémica sobre quién es el líder del equipo.
Queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo, no quiere decir nada. Es que, perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto y final. Y contentos, yo creo que hemos sacado la crono bastante decente y ya está.
Y sorpresa esta madrugada en el US Open de tenis en Nueva York porque ha caído Roger Federer, el número 3 del mundo, frente al búlgaro Grigor Dimitrov, número 78, en un partido que ha durado 3 horas y que se ha tenido que resolver en 5 sets. Esta noche turno para Nadal frente al argentino Svathman.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles, día de miércoles 4 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, en una jornada en la que nos dicen los del tiempo que no hay cambios en el horizonte, con el sol en todo lo alto, así lo dicen los del tiempo, se han levantado en verso casi. Y posibilidad de alcanzar los 35 grados en algunos puntos de la región. En las horas centrales del día, 35 grados. Oiga, calor, ¿eh? Aunque estamos en septiembre. En septiembre es un mes. Un mes de vaivén. De repente va a llegar el viento del norte. Avisan los del tiempo, que ya han detectado la presencia del viento del norte. Y habrá que necesitar a lo largo del final de la semana una chaquetita. Pero una chaquetita, porque hay que sacar la pelliza. Se me pongan ustedes estupendos. No, no. Un poquito de fresco. Dicen los del tiempo, que van afinando día a día el pronóstico y suelen acertarlo, afinan tanto que al final aciertan. De momento tenemos 15 grados en la sierra, 21 en la capital, 22 en el sur. El curso político en la Comunidad de Madrid no ha empezado ni mucho menos plano en este septiembre de vaivén. Está todo el mundo colocándose en el sitio en septiembre y claro, ha comenzado en alto. La petición de una comisión de investigación sobre Aval Madrid, entidad semipública que proporcionaba crédito a pequeñas y medianas empresas, en la Asamblea de Madrid pretende fiscalizar las actividades de este ente semipúblico y los créditos concedidos entre los años 2007 y 2018, incluido el concedido a una empresa participada por el padre fallecido de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. La cuestión es si estaríamos en este punto, si no estuviera de por medio el padre fallecido de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Habría comisión de investigación? ¿Habría petición de investigación? Recordemos que el crédito se remonta a 2011, cuando la actual presidenta no era presidenta de la Comunidad de Madrid, era asesora de comunicación del PP y en la lista electoral fue en el puesto 74. Y no fue precisamente el de esta empresa la historia de un éxito, sino más bien la historia de una ruina. Aún así, por ejemplo, el portavoz de Más Madrid, la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, insiste en que esta comisión de investigación es para investigar al PP. Y para investigar si hubo un trato de favor a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no era presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando se concedió el préstamo a la empresa participada por el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La iniciativa es del PSOE, que va de la mano de Rejón y de Unidas Podemos. Y aquí viene la noticia, Ciudadanos. El socio del gobierno del PP ha anunciado que respalda la creación de esta comisión de investigación, que no saldría adelante sin el apoyo de Ciudadanos. En la formación naranja creen que no corre peligro el pacto de gobierno. Algunos dicen que hay un temblor en la estabilidad del cimiento del pacto de gobierno, y que tienen el deber, los Ciudadanos dicen que no hay temblor y que lo que tienen es el deber de despejar cualquier sospecha de irregularidad en la Comunidad de Madrid. Así lo aseguraba el vicepresidente Ignacio Aguado.
Yo creo que apostar por la transparencia, por la regeneración, porque la Comunidad de Madrid se convierta en un lugar, en una oficina con paredes de cristal y que todo el mundo sepa lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer, nunca puede enfrentar a dos socios en una coalición.
El caso es que la Comunidad de Madrid tiene el gobierno dividido entre dos partidos, que se han repartido las consejerías. La de Economía, que dirige Manuel Jiménez, pues tiene bajo su paraguas Aval Madrid. Dice Ciudadanos que va a intentar desprenderse de Aval Madrid. A lo mejor todo este asunto se resolvía con mayor facilidad si Ciudadanos presentaba toda la información de Aval Madrid, pero prefiere que haya una comisión de investigación. Veremos hasta dónde llega la tensión y el temblor. Porque claro, cuando haya petición de comparecientes, evidentemente el PSOE, Más Madrid y Podemos van a pedir que comparezca la presidenta regional. ¿Qué va a hacer Ciudadanos entonces? Veremos si hay temblor o no hay temblor. Por cierto, que tras su primer comité de dirección nacional, el PP guarda distancias, mantiene distancias, a propósito de la situación judicial de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid, aunque defiende la presunción de inocencia de las expresidentas. Y se remite, por ejemplo, ayer exhibía el secretario general del PP, García Egea, una lista de 100 personas del Partido Popular que fueron llamadas a declarar, imputadas. Bueno, ahora eso ha cambiado, se sigue diciendo imputado porque suena un poquito más dura la palabra que investigado, que se cambió, se matizó y dijo investigados. Técnicamente son citados como investigados. Toda la vida ha sido imputados, pero con lo de imputado suena más fuerte, pues entonces se dice más y es más estigma, es un estigma. Que te impute un juez es un estigma. Pues ayer salió con la lista de García Egea diciendo tenemos 100 a los que se les estigmatizó con una citación judicial y luego están en su casa, porque nadie demostró lo contrario, y lo contrario es que todos somos inocentes en democracia. Y nos tienen que demostrar lo contrario. Y hay 100 cuyo nombre aparecieron en los medios de comunicación y no pasó nada más. Es el mismo caso en este momento del secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que ha sido destituido porque está en la lista de los investigados. De la nueva lista que ha presentado el juez García Castellón, que ha retomado el juez este caso de la Púnica, que va para largo, otros 4 o 5 años de instrucción, más los 5 que llevamos, con esta larga lista de imputados que irán desfilando por la Audiencia Nacional justo unos días antes de una presunta campaña electoral que ya veremos si se produce o no, si hay elecciones el 10 de noviembre. Pero el caso es que la primera cabeza que cae del actual gobierno de la Comunidad de Madrid es este funcionario de alto nivel, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, que deja su puesto y irá a su plaza y ya está. Pero, ¿qué pasa si cuando le llama el juez le diga, pues señor Lobo, contra usted no hay nada? Pues el señor Lobo se ha quedado sin puesto. Pero esa raya la ha trazado Ciudadanos. Si te señala un juez, te quedas sin cargo. Y si luego el juez dice que no hay nada, te quedas sin juez y sin cargo. Faltan 19 días para que expire el tiempo que da la Constitución para intentar una investidura antes de convocar unas nuevas elecciones. El automático salta el 23 de septiembre. Y ayer Pedro Sánchez, para evitar que salte el automático o no, porque a la vista de todos parecía un acto electoral, presentó, ayer por la mañana les dije 300, bueno, pues 370 medidas para un gobierno progresista. Y acabamos de tener unas elecciones, pero estamos ya con un programa electoral. El caso es que con esas medidas más puestos en cargos de instituciones del Estado fuera del paraguas del Consejo de Ministros, Sánchez pretende seducir a Iglesias, al secretario general de Podemos. Frases pronunciadas por ambas partes antes de que se sienten a negociar el día de mañana. Las siguientes: Pedro Sánchez, presidente en funciones; Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende es un gobierno eficaz, estable y cohesionado.
Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar.
Los equipos negociadores de ambos partidos podrán discutir en la reunión que han fijado para el jueves esta nueva oferta, que incluye un mecanismo para controlar que se cumple el acuerdo firmado. Si no consigue convencer a Iglesias, pues Sánchez asume que iremos a elecciones, que en definitiva es lo que creen muchos que está buscando. Por ejemplo, lo cree, y lo está buscando desde el 29 de abril, lo cree el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
300 medidas que no son sino un programa electoral de unas elecciones que Pedro Sánchez quiere a toda costa. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie.
Entre las medidas que ha propuesto Pedro Sánchez está, pues, una que se repite mucho, pero luego no han tomado ninguna decisión al respecto en ningún momento, que es derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral. En el día en que se han conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social, desde 2008 los peores, cuando empezó la última crisis, 7.000 despidos al día en agosto. Así estamos empezando a contar, veremos qué ocurre en otoño y en el primer trimestre del año que viene, que es la peor parte del empleo en España, por aquello del empleo vinculado al turismo. Veremos qué ocurre y cómo van avanzando esos datos, si confirma o no que nos viene encima una crisis, como dicen otros indicadores. En Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Con Pablo López y Ángela Beato. Precisamente, agosto cierra con la mayor caída de afiliación desde 2008.
Se destruyeron más de 210.000 empleos y el paro subió en más de 54.000 personas.
Diputados de Vox y Ciudadanos boicotean a la delegación de Irán.
Rechazaron acudir a la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados por la exigencia iraní de no estrechar la mano a las mujeres y reclamar que las mirasen de lejos.
La juez del caso ERE nuevamente de baja.
María Núñez Bolaños fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por dilatar las investigaciones. Las pesquisas quedan en manos del juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana.
Sin pistas de Blanca Fernández Ochoa.
El dispositivo de más de 400 personas sigue sin encontrar una pista sobre el paradero de la esquiadora desaparecida el pasado 24 de agosto. La búsqueda se retoma a las 9 de la mañana y cuenta con el apoyo de 7 drones.
La Fiscalía exculpa a las administraciones de la salida a bolsa de Bankia.
Anticorrupción considera como únicos culpables a los integrantes del Consejo de Administración, exculpando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Confirmada la huelga de pilotos de Ryanair.
Tras fracasar las negociaciones entre empresas y trabajadores, el sindicato CEPLA registra las 5 jornadas previstas para septiembre por el cierre de las bases de Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Gerona y el despido de 500 trabajadores.
Tercer fallecido y 6 infectados por listeriosis en Alemania.
El hombre de 72 años padecía cáncer de páncreas, pero consumió la carne contaminada. En Alemania, el contagio se ha producido por la carne llevada por un familiar desde Sevilla. Bajan los hospitalizados a 45, 13 de ellos embarazadas y 2 aún permanecen en la UCI.
El Parlamento Británico frena a Boris Johnson.
Tras aprobar una resolución que obliga al gobierno a solicitar una prórroga de 3 meses para evitar un Brexit sin acuerdo, 21 diputados conservadores, liderados por el exministro de Economía Philip Hammond, votaron la propuesta laborista.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en estos primeros días del mes de septiembre con pocos cambios. Este miércoles vamos a tener cielos despejados, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, pero principalmente hacia la sierra, y unas temperaturas que no sufren muchos cambios respecto a las máximas de ayer, porque hoy otra vez volveremos a ver seguramente 35 grados en alguna localidad del extremo sur y en general nos quedaremos con máximas de 33, 34, excepto en la sierra, donde esos registros serán algo inferiores, pero también pasando calor. Y eso sí, ya hoy al final de la jornada vamos a notar cómo el viento, un viento de componente norte, va a ir adquiriendo mayor intensidad, presentará ráfagas moderadas, sobre todo ya entrada la madrugada, y de cara a mañana eso va a hacer que las temperaturas desciendan. Vamos a tener una noche con unos grados menos y sobre todo mañana nos quedaremos ya con temperaturas por debajo de los 30 grados y todavía va a descender un poco más el termómetro antes de llegar al fin de semana.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol va a viajar a las 10:30 de esta mañana a Bucarest. Mañana juega ante Rumanía en el Estadio Nacional en la quinta jornada de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. España lidera su grupo de clasificación con 4 victorias en 4 partidos. En el Mundial de China de baloncesto juega hoy también España frente a Irán a las 2:30 de la tarde en el tercer partido de la primera fase buscando el pleno de victorias. Ayer Estados Unidos necesitó una prórroga para vencer a Turquía por tan solo un punto. En la Vuelta Ciclista a España se se cumplieron los pronósticos y el esloveno Primo Roglic voló en la crono celebrada en Po para ser el nuevo maillot rojo, aventajando en 1:38 al español Alejandro Valverde. Y esta madrugada hemos tenido sorpresa en el US Open de tenis en Nueva York. Roger Federer, número 3 del mundo, ha caído ante el búlgaro Grigor Dimitrov, número 78, en los cuartos de final. Sin Federer ni Djokovic, se abre el camino para Rafa Nadal, gran favorito para hacerse con este abierto de Estados Unidos. Jugará hoy el español a las 2:15 de la madrugada frente al argentino Svarman.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid en este miércoles 4 de septiembre. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la M40 un accidente a la altura de Hortaleza genera retenciones en dirección a la A1. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Además, también encontramos complicaciones, en este caso por el incendio de un vehículo en la A3 en Santa Eugenia en dirección Madrid. El tráfico intenso en otras entradas a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A4 en Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también a la altura de Puerta de Hierro en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, al margen de este accidente, también encontramos complicaciones entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, en Villaverde, dirección A4 y Parque de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50 complicaciones en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación altos en los principales accesos. A destacar, por ejemplo, el aumento en la entrada por la Avenida del Arco de la Victoria. Un tráfico también que van a encontrar intenso en accesos por el sur o en la M30. El tráfico bastante complicado ya desde el Nudo Sur en sentido Nudo de Manoteras o en la zona de los túneles hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses. Nos fijamos además en otros puntos, como por ejemplo, atentos si circulan por la Glorita de San Vicente. Van a encontrar un tráfico complicado tanto en el acceso a la Cuesta de San Vicente como en el acceso al Paseo de la Florida, en sentido Moncloa. Atentos porque en ese recorrido el tráfico está siendo muy difícil, como decimos, desde la Glorieta de San Vicente. Además, en otros recorridos del interior, el tráfico es bastante complicado. Recuerden que todavía está cortado el tráfico el paso inferior de Manuel Becerra en sentido Avenida América. Esto puede afectar a los conductores que circulan por Doctor Izquierdo, así como también otros recorridos complicados son a esta hora ya el entorno de Atocha, un tráfico algo más difícil.
Muchas complicaciones tanto en la ciudad como en los accesos en las principales carreteras, como queda constancia en esta información tanto desde el Ayuntamiento como desde la Dirección General de Tráfico. No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid-Renfe. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Por dónde empezamos a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues empezamos contando que en apenas 45 minutos a las 9 de la mañana se van a retomar en Cercedilla las tareas de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. De momento, 3 días de rastreo que no han dado ningún resultado. Nos vamos hasta allí, unidad móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, no hay rastro de Blanca y es el cuarto día de búsqueda. A las 8 ha comenzado a llegar todo el personal que participa en este operativo. 400 personas entre profesionales y voluntarios. La operación está liderada por la Policía Nacional y formada además por Guardia Civil, bomberos de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Rescate de Alta Montaña, agentes forestales y policía local. Ya se han peinado 3.500 hectáreas y en las últimas jornadas se han incorporado además 7 drones, 3 helicópteros y 12 perros. En el camino camino muchos objetos, mochilas, zapatos, bastones, tiendas de campaña, camisetas o cigarros, pero nada que lleve hasta la medallista olímpica. Se cumplen, por lo tanto, 12 días desde que desapareció y a medida que avanza la semana, los familiares, los amigos se encuentran más preocupados. Las esperanzas se centran ahora en la zona más escarpada, en Siete Picos. Es el monte favorito de Blanca y el más conocido por la familia Fernández Ochoa. Es el más complicado además de batir y en esta zona el grupo de rescate de alta montaña tendrá que rapelar y vemos hasta ahora cómo se empiezan a organizar también a los voluntarios para realizar todas las batidas. Luis Luque es uno de esas personas que viene aquí, que se va a sumar a esta búsqueda. Vamos a escucharlo.
Vengo desde Torrejón de Ardoz, Madrid, con nuestra empresa iFly Spain, con dos equipos en este caso de drones profesionales para lo que es ayudar en todo el operativo que hay a la hora de encontrar a Blanca, que estoy convencido que hoy algo bueno sacamos. Los drones están preparados para llegar a zonas donde sumamente el ser humano va a ser muy complicado que llegue y sobre todo en tiempo. En tiempo lo que un ser humano puede tardar, el dron va a estar ahí en 2 minutos. Van equipados con alta tecnología y sobre todo en imagen. En imagen que la calidad es muy alta y aparte bueno, trabajamos con unos equipos que tienen zoom para poder acceder a zonas pues, más fácilmente y poder seguir haciendo el vuelo. Parece ser que lo están haciendo por cuadrantes desde ayer y bueno, eso yo creo que nos va a facilitar a todos la labor.
Es uno de los voluntarios, decíamos, y además la investigación sigue su curso, se rastrea el móvil de Blanca, se sigue investigando el coche y analizando los últimos movimientos que realizó durante la última semana, Carlos.
Gracias, Gloria. Por lo demás, hoy vamos a saber si Vox se suma también a la petición de comisión de investigación de Avalmadrid. Si lo hiciera, todos los grupos de la Asamblea, excepto el Partido Popular, la apoyarían. Ayer lo hacía Ciudadanos, el socio de gobierno de los populares. Se toma todo esto con normalidad. Política. El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha ofrecido la máxima colaboración para llegar hasta el final del asunto y conocer qué ha pasado en Avalmadrid. Y la caja B del Partido Popular madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre. En concreto, 3 millones de euros de la construcción de hospitales y de centros de salud. Así al menos lo dice el juez en su auto. Por cierto, que el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ha sido cesado por el Consejo de Gobierno tras ser imputado en ese auto por el magistrado del caso Púnica. Y el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la clausura y precinto de una parte de la vivienda del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de su esposa Rocío Monasterio, portavoz en la Asamblea, porque carece de licencia de primera ocupación y de funcionamiento, Ángel García.
La clausura se ejecutará el próximo 8 de octubre. Se trata de un expediente que viene de años atrás, relacionado con unas obras que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio realizaron en su vivienda, un chalet de lujo de 4 plantas y 545 metros cuadrados en una exclusiva zona del distrito de Chamartín. Según la orden municipal, la vivienda carece de la licencia de primera ocupación y de la preceptiva licencia de funcionamiento necesaria para desempeñar actividades económicas allí, como las que realiza el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, tal y como determinó el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid, que ya desestimó un recurso de Espinosa de los Monteros. Ni él ni su esposa han querido hablar del tema. Así lo han hecho el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepo Hernández, y el de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón.
Creo que es una cuestión puramente legal y todo el mundo tiene que cumplir la ley y las cosas son como son, y si hay alguna irregularidad, pues que se solucione.
En España nos hemos acostumbrado a que los que se llaman a sí mismos liberales tengan una conciencia de las instituciones muy particular, que es básicamente que como son un cortijo, pueden hacer lo que les dé la gana porque las normas solo son para los trabajadores, las normas no son para los privilegiados, o eso se creen.
Contra la orden no cabe recurso y la clausura se mantendrá mientras no se acredite estar en posesión de la preceptiva licencia, según el Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.
Y hoy también estamos pendientes de una cita. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibe en la sede de la presidencia regional al alcalde José Luis Martínez Almeida, ambos del Partido Popular. En este primer encuentro institucional van a abordar asuntos de interés para ambas administraciones, como vivienda, el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, movilidad, medio ambiente y fiscalidad.
Buscamos más información de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad. Hoy en el intercambiador con Sara Medialdea, compañera del diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativo de Onda Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Por empezar por lo último, que acabamos de contar una previsión de este día. Hoy el primer encuentro, Sara, entre el alcalde y la presidenta de la comunidad de Madrid.
Pues sí, efectivamente, hoy celebran su primer vis-a-vis y vamos a ver, son los dos, las dos cabezas de las dos instituciones más fuertes, con más peso político en Madrid, los dos escaparates con los que cuenta ahora mismo el Partido Popular. Van a hablar de poder a poder, porque en este caso tanto monta, monta tanto. Hay precedentes de enfrentamientos bastante importantes entre las dos instituciones, tanto cuando las han gobernado el mismo partido, como por ejemplo en los tiempos de Ruiz Gallardón con Esperanza Aguirre, como cuando las gobernaban distintos partidos, entre el gobierno de Cifuentes y el de Carmena también hubo sus roces. Esto está empezando, es una relación que está empezando. Vamos a ver si Ayuso tiene un poco más de suerte que con su socio de gobierno y con su compañero de partido en el ayuntamiento tiene menos enfrentamientos y tiene menos problemas. En cualquier caso, hoy se va a ver, es un inicio y vamos a ver qué sale de esta primera reunión.
¿Tú qué esperas, Felipe, de esa reunión?
Bueno, de momento la cordialidad diríamos que está más que garantizada, también la colaboración institucional, la relación entre ambos es buena, lo acaba de recordar Sara. Tradicionalmente la convivencia entre el alcalde o alcaldesa de la capital y el presidente o presidenta de la comunidad ha sido de cierta tensión. Ahí está el caso de Cifuentes con Carmena, por no remontarnos, como recordaba también Sara, a la época de Gallardón y de Aguirre, donde los cuchillos estaban a la orden del día. En este caso eran del mismo partido precisamente por eso. Almeida y Ayuso tienen muchas cosas en común, son de una misma generación, tienen el referente de Casado, del que son amigos. Esas reuniones institucionales, al menos en las últimas ocasiones entre Carmena y Cifuentes, tuvieron lugar en una zona neutral, un conocido restaurante de un conocido hotel de la Plaza de Santa Ana, donde llegaron del brazo y salieron del brazo para comparecer ante los periodistas. Hoy han optado por un perfil un poco más institucional, neutral, como es la Real Casa de Correo. Seguro que allí, entre pastas y café, van a poder hablar de todos esos asuntos pendientes. Y, como digo, la cooperación está garantizada. Desde luego, a Martínez Almeida no hace falta que le enseñe la Real Casa de Correos, porque él fue allí secretario general del Consejo de Gobierno. Eso ocurrió durante 3 años, justo en el inicio también prácticamente de la carrera política de Isabel Díaz Ayuso, cuando entró como diputada en la Asamblea. Desde luego eran otros tiempos, unos tiempos bastante distintos.
A ver, Sara, que te veo con ganas de hablar de cómo va la bicefalia.
Bueno, la bicefalia, es que esto va a ser tremendo. Tened en cuenta que llevamos solo 15 días de gobierno, 2 semanas, y ya han tenido una bronca impresionante a cuenta del asunto de Aval Madrid y de la famosa comisión de investigación que la oposición quiere que se ponga en marcha en la Asamblea, y probablemente se vaya a poner en marcha porque Ciudadanos ya ha dicho que sí, que están de acuerdo y que hay que ir a por todas, en este caso como en cualquier otro asunto relacionado con la corrupción. Esto obviamente ha sentado muy mal en la parte del gobierno que toca al Partido Popular y a la presidenta, porque claro, entiendo que pensarán que teniendo socios así, ¿quién necesita oposición, no? Y además, para calentar más el asunto, aparece Miguel Ángel Rodríguez, el ex secretario de Estado de Comunicación con Aznar, que ha sido asesor de Díaz Ayuso durante toda esta etapa suya como candidata, y calienta más todavía el ambiente en Twitter, recordando un asunto del padre de Aguado, un contrato que tuvo en 2011, en fin, poniendo un ventilador que ya lo único que hace es terminar de crear confusión en todo el asunto. El caso es que Aguado ha dicho ya muy claramente, anoche mismo lo decía también en Twitter, que una cosa es la lealtad y otra la complicidad, que no va a permitir ningún circo contra nadie, pero que van a ser implacables con la corrupción. Y en el PP pues todavía están un poco mirando de dónde les ha venido la bofetada, porque no terminan de creérselo. Felipe. Esto puede dar lugar a mucha conversación, a mucho tema de conversaciones.
Y mucho más cuando llegue la lista de comparecientes, que hará Ciudadanos. ¿Pedirá que comparezca la presidenta, Felipe?
No solo la presidenta, sino que pueden pedir incluso la comparecencia de la madre de la presidenta. Claro, es que es un asunto políticamente bastante interesante, pero es muy sensible desde el punto de vista personal también para la propia Isabel.
El Rejón ha dejado claro que la comisión de investigación es para ver si hubo trato de favor a la familia de la presidenta. Lo ha dicho públicamente.
Claro, claro. Y es que es un asunto que si eventualmente comenzara la comisión en el mes de septiembre, estaríamos hablando de este asunto durante más de un año. Estaríamos hasta finales del año 2020. Es un asunto que realmente es una bomba de relojería. Oficialmente diríamos que de puertas afuera el mensaje es que el apoyo de Ciudadanos a la comisión de investigación no tiene por qué afectar al buen entendimiento con la presidenta, pero en Sol están realmente desolados, sobre todo por la contundencia y la beligerancia. Hay muchas formas de decir las cosas y el tono que empleó ayer Ignacio Aguado fue de una dureza con la que yo creo que no contaban. Esa frase tan rotunda diciendo que van a ir hasta el final para saber qué ha pasado, relacionándolo con la corrupción, realmente es un lenguaje muy duro, no contra la izquierda, sino contra un socio de gobierno, que además es un asunto, como decíamos, muy sensible para la presidenta. La tensión es evidente, es palpable, lo recordaba Sara, estamos solo 15 días llevamos de cohabitación entre aparentemente leales socios de gobierno, y este asunto desde luego va a traer mucha cola. Tienen que hablar mucho Díaz Ayuso y Aguado y viceversa para sentar las bases porque de un entendimiento mejor, porque si no esto puede saltar por los aires.
Pues veremos, lo iremos contando en este intercambiador y en Onda Madrid, por supuesto, todo lo que vaya ocurriendo y las noticias relacionadas con este y todos los asuntos de la actualidad de Madrid, que no solamente importan en Madrid, por cierto, que a Madrid se le mira con lupa, ¿verdad que sí, Sara Medialdea? Que tengas un buen día. Que tengas buen día. Que te vaya bien, Sara. Cuídate.
Adiós, adiós.
Felipe Serrano, a las dos, todas las noticias y a lo de la mañana, los oídos informativos, seguimos contando y también este Buenos Días Madrid. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, gracias.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.